Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal Radio HM. Hoy les saludamos María Mora e Isabel Jordán.
Bajo el lema Juega por la vida, denuncia la trata, ha sido presentada en la Santa Sede la campaña de Talita Kum de la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas para el Mundial del Fútbol Brasil 2014.
Sor Gabriela Botani, coordinadora de la red Un Grito por la Vida Brasil, ha recordado el llamado del Papa Francisco a no permanecer indiferente, a sabiendas de que hay seres humanos tratados como una mercancía.
La religiosa ha recordado que, según datos oficiales, este crimen afecta a casi 21 millones de personas en el mundo. Debemos arrancar con fuerza del silencio y del miedo esta grave violación de la dignidad humana, ha expresado.
Los organizadores de la campaña han dicho que se espera que la Copa del Mundo de Brasil 2014 represente un evento positivo para promover la cultura de los derechos y de la vida, denunciar todas las formas de explotación que la devalúan y mercantilizan, sensibilizar a la población sobre este fenómeno y sobre cómo señalar los casos de trata de personas.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Niños se convierten en pequeños misioneros y reparten Biblias en lengua oromo.
Diócesis en Francia motiva a adoptar un cura para apoyar la evangelización.
Nuevo ataque a la libertad religiosa en China. El gobierno destruye el Vía Crucis de una iglesia católica.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Utrera acoge un encuentro de la comunidad católica gitana.
El cardenal Burke visita a los católicos de Barcelona con jóvenes de San José.
Evangelizamos orando, tema de la jornada de oración por la vida contemplativa en España.
Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede.
El Papa pide rezar por su viaje estrictamente religioso a Tierra Santa.
Mensaje de apoyo del Papa a la labor del grupo de oración de 40 días por la vida en Reino Unido.
Terminaremos con la audiencia general.
Han partido desde Kofale, región Arsi de Etiopía, los primeros pequeños misioneros dispuestos a evangelizar a sus coetáneos de Gode, un pueblo pequeño de 15 kilómetros de distancia por caminos de tierra.
Armados de sus cuadernos en los que estaban representadas las escenas más destacadas de la primera Biblia para niños en lengua oromo, han asistido a la misa celebrada por el padre Bernard Cochia, misionero capuchino párroco de Kofale.
El sacerdote asistido por las hermanas franciscanas misioneras de Cristo, presentes en la misma comunidad, ha ayudado a los pequeños misioneros a dar sus primeros pasos con el Evangelio en las manos para entregarlo a sus coetáneos de Gode, algunos de los cuales todavía no saben leer.
Los católicos en Francia pueden ahora adoptar a un sacerdote y contribuir al sostenimiento de la Iglesia a través de una llamativa campaña de la diócesis de Normandía.
La idea es presentar la importancia del sacerdote en la vida de la Iglesia a través del lenguaje gráfico empleado en un popular servicio de perfiles personales en Internet y ofrecer una alternativa de donación a la vez divertida y sencilla.
La plataforma tomó el nombre de adoptencure.com y, a diferencia del servicio en el que se inspira, los productos ofrecidos no son los miembros inscritos, sino las diversas necesidades que los presbíteros tienen en su labor apostólica.
Los usuarios de la página pueden elegir aportar para la alimentación, los ornamentos litúrgicos, medios de comunicación, desplazamientos, las misiones o la formación de los sacerdotes.
El gobierno chino sigue empeñado en limitar la libertad religiosa, sobre todo en regiones como la de Zhejiang, donde el número de cristianos crece alarmantemente para las autoridades. Ahora le ha tocado el turno a una capilla católica cuyas cruces han sido destruidas y sus estatuas tapiadas.
Dos días antes de la demolición de la iglesia protestante de Zhejiang, han sido destruidas las cruces y las estatuas del Vía Crucis en la capilla católica de Longgang, en la misma provincia. Tras el ataque gubernamental, algunos fieles han optado por recoger los restos y guardarlos en un almacén.
De esta manera, y bajo la excusa de construcciones ilegales, las distintas imágenes de Cristo, la Virgen María y San José han sido ocultadas tras una muralla para eliminar todo signo religioso visible.
Este nuevo ataque a la libertad religiosa en el país asiático sigue la línea de acabar y controlar todo signo de manifestación religiosa.
El santuario de Nuestra Señora de Consolación en Utrera, Sevilla, España, acoge el domingo 25 de mayo la Eucaristía presidida por el arzobispo Monseñor Juan José Asenjo, con motivo del 17 aniversario de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé.
De esta forma se conmemora a la primera persona de raza gitana martirizada que subió a los altares.
Tras la misa se entregan las medallas que la Delegación de Pastoral Gitana concede cada año a personas que se han destacado por su colaboración con las iniciativas de este colectivo. Este año los agraciados han sido el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, y el presidente de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta.
Por otro lado, las delegaciones de Pastoral Gitana de toda España están presentando el encuentro mundial que se celebrará en la capital italiana el próximo año con motivo del 50 aniversario del encuentro del Papa Pablo VI con la comunidad gitana de Pomezia, Roma, en el que el pontífice se dirigió a los gitanos asegurándoles que vosotros estáis en el corazón de la Iglesia.
El prefecto del Tribunal de la Asignatura Apostólica, Cardenal Raymond Leoburg, ha visitado Barcelona este viernes y sábado 23 y 24 de mayo para reunirse y participar de las actividades de los Jóvenes de San José, una asociación de caridad con inspiración claretiana que reparte comida a los más necesitados y les imparte catequesis.
Según explican en su página web los Jóvenes de San José, el cardenal viene en nombre de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a dar su apoyo y el mensaje evangélico a los hermanos más necesitados.
El 23 de mayo el cardenal Burg ha pronunciado una conferencia sobre el deber cristiano de la defensa de la vida y de la familia en el Colegio Corazón Inmaculado de María en Sedmenat a las 17:30 horas.
Y el 24 de mayo ha peregrinado junto con los jóvenes y personas atendidas por la asociación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Montserrat, culminando con la celebración de la Santa Misa.
El próximo domingo 15 de junio, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia en España celebra también la jornada Pro Orantibus por las personas consagradas que han dedicado su servicio a la Iglesia a través de la oración y contemplación.
Bajo el lema Evangelizamos Orando, la jornada promovida cada año por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada del Episcopado Español tiene por objeto orar a favor de los consagrados y consagradas que se han dedicado a la vida contemplativa como expresión de reconocimiento, estima y gratitud por lo que representan y el rico patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia.
En relación con el lema de este año 2014, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, en la presentación de la jornada destaca que lo esencial de la vida contemplativa es la oración. Los monjes y monjas contemplativas evangelizan con lo que son, más que con lo que hacen. Su propia vocación y consagración son de manera especial testimonio de fe e instrumento de evangelización. Lo más esencial de la vocación de los contemplativos es mostrar a los demás la belleza de la oración.
El Papa Francisco ha pedido que se rece por él durante el viaje que ya está efectuando a Tierra Santa y que ha calificado como estrictamente religioso.
El primer motivo de mi viaje será encontrarme con mi hermano Bartolomé I, el patriarca ecuménico de Constantinopla, cuando se cumplen los 50 años del aniversario del encuentro de Pablo VI con Atenágoras I, señaló.
Francisco, repitiendo el histórico gesto realizado hace 50 años por Pablo VI, ha programado en su viaje un encuentro en la Delegación Apostólica de Jerusalén con el patriarca ecuménico Bartolomé I, en la misma habitación en la que su predecesor se reunió por primera vez con el entonces patriarca.
Durante el viaje, Francisco y Bartolomé I coincidirán en otras tres ocasiones. Pedro y Andrés se encontrarán otra vez, y esto es muy bello, dijo el Papa al referirse a San Andrés, hermano de San Pedro, considerado el primer obispo de Bizancio, Constantinopla, y venerado por los ortodoxos.
El Papa ha desvelado que el segundo motivo de su viaje es rezar por la paz en esa tierra que sufre tanto.
En un reciente mensaje escrito, el Papa transmite su aprecio por el delicado trabajo y el compromiso de los grupos de oración Provida que tienen presencia delante de los abortorios, rezando y dando apoyo a los que allí acuden.
En la misiva, su santidad les asegura su apoyo en la oración para usted, sus colegas y todos aquellos cuyas oraciones, ayunos y sacrificios están salvando innumerables vidas y dando gloria a Dios.
Los organizadores en Reino Unido de 40 días por la vida, 40 Days for Life, una de las campañas de oración y ayuno por la vida que más frutos están recogiendo en todo el mundo, se muestran encantados del aliento personal que les ha transmitido el Papa Francisco.
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Al comienzo de la Biblia se subraya que Dios mismo se alegró de su obra. Todo era bueno y el hombre era muy bueno. El don de la ciencia nos pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las cosas y la persona. Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. La creación no es propiedad nuestra, y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si destruimos la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho: Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca si la maltratamos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, particularmente a los grupos de sacerdotes del Colegio Mexicano en Roma, de la Arquidiócesis de Madrid y de la Diócesis de Nezahualcóyotl, así como a los fieles venidos de España, México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Que sepamos ver cuánto nos rodea como obra de Dios y a nuestros semejantes como hermanos y hermanas. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Moro
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.